Es capítulo 2, versículo 1 al 7. Es una de las cartas que el Señor Jesucristo envía a la iglesia de Éfeso. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas a su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero hablarles, hermanos, en esta oportunidad, bajo este tema, el peligro de no percibir que hemos dejado de amar a Dios. El peligro de no percibir que hemos dejado de amar a Dios. Recuerdo a una persona que, sin que ésta se diese cuenta, había empezado a perder ciertas sensibilidades en su cuerpo por un problema de una neuropatía, pues, ocasionada por la diabetes. Pero no había percibido que en sus manos ya había perdido cierta sensibilidad, hasta que alguien tuvo que hacerle ver que eso estaba presente. En la vida también, hermanos, porque estamos corriendo, nos envolvemos en tantas cosas, no hemos podido ver que realmente hemos empezado a perder lo que Jesús llama aquí el primer amor. La iglesia de Éfeso, una iglesia de acuerdo a las características que ella tenía, una iglesia pujante, creciente, haciendo muchas cosas. Sin embargo, ellos no habían percibido que habían dejado de amar a Dios. Aquí vemos en el versículo 1 dos cosas interesantes que nos ayudan a poder entender, y eso era el mensaje que Dios tenía para esta iglesia y para usted y para mí. Aquí vemos la autoridad y la omnisciencia de Dios. Y lo describe de esta manera: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El líder, el que tiene las siete estrellas, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Ese ángel es el líder. Y el candelero está hablando de las iglesias, porque en el capítulo 1, siempre de Apocalipsis, aquí da la explicación de lo que esto significa. Dice el versículo 20: el misterio de las siete estrellas que ha visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Está hablando del liderazgo. Y dice la segunda parte de este versículo 20: y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y él anda en medio de los siete candeleros. Entonces vemos aquí que el hecho de tener las estrellas en las manos nos habla que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una responsabilidad como líderes de poder supervisar, de poder evaluar. El líder tiene a cargo de ver realmente qué son las necesidades para poder ser atendidas. Usted y yo, hermanos, debemos de comprender que Dios nos ha dado esa capacidad de poder hacer una evaluación de nosotros mismos, de poder ver qué es lo que a mí me falta y también a mi gente, a mi familia. Entonces nos da esa autoridad para que nosotros podamos evaluar aquello que realmente todavía no ha llegado a la madurez que Dios espera. Pero también vemos aquí a Jesús caminando entre los siete candeleros. Nos habla aquí de la omnisciencia, que Dios conoce por detalle lo más íntimo del corazón de cada uno de nosotros. Y eso es grande, maravilloso, porque si yo no puedo percibir algo que está mal en mí, pero mayor, dice la Biblia, si vuestro corazón no os reprende, mayor que vuestro corazón es Dios. Si yo no puedo detectar algo que está en mí, entonces, pero sí, tenemos a Jesús que anda en medio de los siete candeleros. Es decir, la omnisciencia de Dios es maravillosa. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver realmente lo que hay en nosotros. En los tiempos antiguos había un filósofo que decía, conócete a ti mismo. La única manera de podernos conocer a nosotros mismos es tener un referente, es tener el espejo divino, es tener a Cristo. La única manera que podemos notar lo malo que está en nosotros o aquello que no podemos percibir es la presencia de Dios. Por eso es importante la oración, por eso es importante la lectura de la palabra, por eso es importante oír la palabra. Porque dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, me ayuda a conocer dónde voy a poner el siguiente paso, dónde hay un tropiezo, cuáles son los problemas. La Biblia se convierte en un espejo para nuestra vida, para poder detectar aquello que está a punto de morir y que es sumamente vital para nosotros. Pero también a través de la oración, el Espíritu Santo nos empieza a redarguir. Lo lindo es que somos parte del pueblo de Dios, y donde está el pueblo de Dios, ahí está el Señor Jesucristo caminando entre nosotros, que nos ayuda a conocer lo que yo no puedo conocer de mí mismo. Entonces, los resultados de la evaluación que el Señor hace, vemos en el versículo 2, dice, yo conozco tus obras. Dice bien, Dios nos conoce a usted y a mí. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que se dice ser apóstol y no lo son, sino que los has sido mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oiga bien esto, hermano. Dios conoce todas las cosas buenas que cada uno hace dentro de su pueblo. Y es importante que nosotros las conozcamos también. Y por eso Jesús lo revela aquí a esta iglesia. Sin embargo, hay algo que debemos nosotros de ver en esta evaluación que hace el Señor. Que todo lo bueno que alguien pueda hacer no sustituye el amor a Dios. Por eso dice el versículo que sigue. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, en el resultado que vemos aquí, en primer lugar, que vemos que lo que hacemos no sustituye el amor a Dios. Y algunas veces pensamos que por venir a la iglesia, por estar orando, por estar activos en distintas actividades de la iglesia, ayudando al prójimo, haciendo tantas cosas, pensamos que es sinónimo de amar a Dios con todo nuestro corazón. Y esto es importante porque Si no puedo yo verlo, me puedo engañar a mí mismo y creer que estoy amando a Dios cuando no lo es, sino que ha disminuido ese nivel de amor. Pero a la vez, en el versículo 3 nos habla aquí de que la perseverancia también no sustituye el amor a Dios. Esta iglesia tenía muchas cosas buenas, y no solo eso, sino la perseverancia en el caminar cristiano no sustituye la fe. Por eso dice acá, en este versículo, y has sufrido y has tenido paciencia. O sea, la iglesia era una iglesia perseverante. Sin embargo, había un problema, que habían abandonado el amor a Dios. Cuando se habla aquí del primer amor, es decir, nos habla de prioridad, nos habla de haber dejado a Cristo, el primero, que un tiempo así lo fue en esta iglesia que fundó el apóstol Pablo. Cuando llega a la ciudad de Éfeso, ustedes lo recordarán y lo pueden analizar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Podemos ver una iglesia que comienza con una pasión por Dios, un amor hacia Dios intenso, y aún bajo persecución, pero la iglesia perseveraba, amando al Señor. Hermanos, quiero que nos hagamos una pregunta en esta hora. Yo sé que cada uno hace cosas buenas. Es responsable como papá, es responsable como empresario, es responsable como trabajador, es responsable en muchas cosas, hace bien al prójimo. La pregunta ¿es Cristo el primero en nuestra vida o no lo es? No nos engañemos, el que podamos hacer algo por el prójimo no necesariamente significa que Cristo es el primero en nuestro corazón. Por lo tanto, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que ha dañado mi primer amor hacia Cristo? Prácticamente lo que significa es que ha habido una sustitución. Ya Cristo no es el primero, hay algo que está ocupando el primer lugar. Y es esto lo que yo tengo que descubrir para poder realmente eliminar ese estorbo y que no me deje avanzar en esta comunión con el Señor. Dios desea, hermanos, por seguridad suya y mía, que nosotros le amemos a Él. Dios en sí mismo es completo. Él no necesita que nadie le ame, sino que nosotros necesitamos amarlo. Que Él sea el primero. ¿Por qué razón? Porque si alguien llega a sustituir la primacía que Él tiene en el corazón de uno de sus hijos, entonces se va a convertir esa persona en un esclavo de un ídolo que ya llegó a su corazón. En otras palabras, la idolatría, y eso es algo que debemos de tener mucho cuidado, la idolatría es lo que llega a dañar el primer amor. ¿Por qué? Porque llega a dejar a Cristo como el primero en su vida y pone cualquier cosa o una persona o su propia persona en el primer lugar. Y eso es lo que hace que en un momento dado el primer amor comience a disminuir. Entonces, esto es importante porque en la Biblia la idolatría es una de las cosas que vemos, uno de los pecados en el Antiguo Testamento, en los cuales Dios batalló tanto con la nación de Israel, porque el pueblo empezó a sustituir a Dios por los ídolos y Dios les advertía una y otra vez. ¿Por qué? Porque la idolatría es lo más aborrecible que puede existir, porque convierte a la persona en un esclavo, llega a dañarle todo su ser. Recuerden, por ejemplo, cómo la idolatría al dios Moloc. El dios Moloc era un ídolo que era de bronce y era hueco. Y luego venían los padres, piense esto, venían los padres para ofrendar a sus hijos. Había fuego dentro de ese vientre. Entonces ellos, estos padres, tiraban a esos niños dentro de ese hueco, y vivos, y ellos ahí se quemaban. Y los padres quedaban inertes, como que no estaban haciendo nada, como que estaban haciendo algo bueno. Vemos ahí cómo se adormece la conciencia. Vemos una ceguera. ¿Cómo es posible que un padre no pudiese despertar y darse cuenta que eso era un engaño? No podían ellos ser sensibles al dolor de su hijo. Vemos ahí cómo estos padres, hermanos, estaban actuando en contra de la palabra de Dios, y para ellos era algo bueno. ¿Por qué? Porque la idolatría lo que hace es que daña todo el ser y esclaviza a la persona y lo lleva a cometer cosas que nunca pensó que iba a llegar a hacer. Por eso, no debemos nosotros de perder el primer amor. Quiero que en este momento hagamos una reflexión sobre esto. Y en el versículo 5, el Señor llama a esta iglesia a esta reflexión y dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquí vemos en este versículo la restauración del primer amor. En primer lugar, dice: recuerda. ¿Qué significa eso? Traer a memoria el comienzo de la caída. Recordar significa retroceder en el tiempo. Significa que tengo que pedirle a Dios: Señor, ayúdame. Ya detecté que he dejado de amarte como debo de amarte. Señor, no estoy apasionado por ti. Tú no eres el primero, y puede que sea nuestro propio deseo lo que esté ocupando el primer lugar. Mis proyectos, mis planes, mi persona o otra persona, una ilusión, qué sé yo, cualquier cosa que se llegue a convertir en un ídolo. Entonces, la recomendación que da el Señor es: recuerda, traer a memoria cuándo es que comenzó esta caída, de empezar, en otras palabras, a sustituir a Dios del primer lugar y a poner a alguien o algo en el lugar que solo a Jesús le corresponde. Ahora bien, por eso que en un momento de oración nosotros debemos de decirle: Señor, ayúdame, Padre, a recordar. Hay cosas que nos acordamos, y esas cosas que usted ya detectó inmediatamente, ¿qué tenemos que hacer? Es pedir perdón a Dios, confesar el pecado y apartarnos de eso, aquello que está sustituyendo a Cristo de nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando se nos ha olvidado? Y usted dice, bueno, se me está apagando la lámpara, ya no siento aquel deseo de estar en la presencia de Dios, he dejado de amar a Dios, pero ¿qué es lo que me está pasando? Y usted siente un desgano, siente una apatía para las cosas de Dios, ya no ora, ya no lee, ya no está sirviendo, usted siente que se está apagando como una lámpara de aceite de aquel entonces empezaba a apagarse. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Entonces, es aquí donde yo tengo que ir a otra instancia y decirle al Señor, decirle al Espíritu Santo, Señor, redargúyeme. Quiero conocer lo que yo en este momento no puedo detectar. ¿Qué fue lo que pasó? Ayúdame a entender esto. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando usted y yo le pedimos al Espíritu Santo, Señor, trae a memoria aquello que ya se me olvidó. Es más, hay personas que ofenden, por ejemplo, y para ellos no es pecado, no es una ofensa. Pero el Espíritu Santo tiene otra opinión. Y cuando el Espíritu Santo dice, mira, la amargura que hay en tu corazón, esa es la que te la has puesto como ídolo de tu vida. Algunos son narcisistas y no se han dado cuenta. Y entonces el Espíritu Santo dice, mira, eres un ególatra y eso te está perjudicando. Entonces yo tengo que exponerme a que el Espíritu Santo revele lo que está adentro de mi corazón. Y ese recordar es importante. Recuerden el caso del hijo pródigo, dice, y volviendo en sí. O sea que hay momentos, hermanos, que necesitamos, hermanos, como que se nos sacuda un poco y caigamos, hermanos, con los pies en la tierra y recordar realmente que ha habido una ofensa, ha habido un problema que nos ha minado el primer amor. Pero cuando el Espíritu Santo no recuerda, entonces aquel pecado, aquello que estaba dañando nuestra vida, y le decimos, Señor, trae a memoria esto. Y el Espíritu Santo se lo trae a usted a memoria. Por eso que en un momento de oración como el que hemos tenido es importante. Porque en ese momento el Espíritu Santo trae a memoria algunas cosas. Y cuando viene aquello, ¿qué tengo que hacer? La segunda recomendación que está en este versículo. Y arrepiéntete. Arrepentirse del pecado de despreciar a Dios. O sea que lo que hemos hecho prácticamente es decir, suéltanos a Barrabás y crucifica a Jesús. Yo tengo que darme cuenta que eso es así. Con todo aquello cuanto he puesto en el lugar que solo a Cristo le pertenece, es como despreciar, sacarle tarjeta roja a Jesús y tarjeta verde al pecado. Qué triste, hermanos, es que lleguemos a un momento como este, pero el Señor nos dice, pero arrepiéntete. Sí, hay solución. Arrepiéntete. ¿Y qué significa arrepentirse? Fíjense que la palabra original, la palabra arrepentirse significa cambio de mentalidad. Es decir, que en el momento en que el Espíritu Santo me redarguye, me da convicción que hay una falta, que yo he cometido un pecado o varios pecados de tiempo atrás y he empezado a menguar en mi primer amor hacia Cristo, entonces yo tengo que sentir, en primer lugar, hermano, que me estoy, digamos, en la posición que estoy consciente que he ofendido a Dios, pero también del dolor por haberlo ofendido. Tenemos que sentir ese dolor. Hay personas que piden perdón y de esta manera, si te he ofendido en algo, perdóname. ¿Cómo es que no se da cuenta? Como que tiene amnesia, ¿no? Entonces, si te he ofendido, no, perdóname porque te he ofendido en esto, pero también debe de existir dolor. Cuando uno pide perdón, no tiene que pedirlo con una sonrisa, porque entonces es contradictorio, porque el arrepentimiento produce dolor, y eso es lo que debemos de pedir. Señor, dame dolor por haberte ofendido, perdóname, Señor, porque te desprecié por un plato de lentejas. Entonces, en arrepentimiento, pedir perdón a Dios, no del diente al labio, sino que salga de lo más profundo de nuestro ser. Entonces esto nos lleva al tercer paso y es haz las primeras obras, lo que dice este versículo. En otras palabras, establecer la prioridad en la vida. ¿Qué significa haz las primeras obras? Hermano, la primera obra que usted y yo tenemos que hacer es poner a Dios en el lugar que le corresponde. Él es el primero y el último, es el alfa y la omega. Tengo que decir, no, para mí Dios es lo primero. No tengo que tener ídolos en mi corazón. Hay esposos que han llegado hasta idolatrar a la esposa. Y viceversa también. Y hay hijos que han idolatrado a los padres y padres han idolatrado a los hijos. Algunos tienen el ídolo del trabajo, otros tienen tantas cosas. Ahora, nosotros tenemos que entonces, después de un arrepentimiento, lo que tengo que hacer es hacer la primera obra, que es, Señor, tú eres el primero. Y a partir de este día, yo nunca te voy a dejar. Yo decido, Señor, que tú seas lo primero en mi vida. Y quiero amarte a ti con todo mi corazón. Ahora, cuando no se hace esto, la consecuencia está aquí en el versículo 5. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En otras palabras, el privilegio, la posición, las oportunidades que Dios nos ha dado serán quitadas. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que nosotros empezamos a perder el primer amor, entonces lo que Dios nos ha dado, en este caso, por ejemplo, su testimonio va a empezar a decaer. Porque ¿de dónde se alimenta la vida de santidad? Se alimenta de amar a Cristo. Por eso Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. ¿De dónde se alimenta la pasión por servir? Del amor a Cristo. Entonces, ¿de dónde se alimenta aún la felicidad? Se alimenta de amar a Cristo. Ahora, si yo estoy perdiendo entonces el primer amor, por supuesto, entonces el privilegio que vemos aquí representado aquí por el candelero, dice, quitaré tu candelero de su lugar, significa que vamos a llegar a perder todo lo que Dios nos ha dado. No porque Dios quiera, sino porque nosotros lo estamos despreciando. Porque si ya no tengo el suficiente combustible, entonces por supuesto habrá un momento que el vehículo se ha de parar. Y eso es lo que pasa. Cuando perdemos el primer amor, llegamos a perder todo. El que deja de amar a Cristo va a perder aún hasta su propio matrimonio, de verdad. Puede llegar a perder su trabajo, puede perder la salud, puede perder todo. Ahora bien, pero también miramos que el volver al primer amor, el Señor dice en el versículo 7, hay otra cara de la moneda. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, ¿vencer qué cosa? Al que venciere de estar en una posición de haber perdido su primer amor y que vence ese estado y pasa al primer amor, entonces dice, le daré de comer del árbol de la vida. ¿Y qué es el árbol de la vida? En Apocalipsis habla que el árbol de la vida es Jesús. Eso lo dice Apocalipsis 21 y 22. El árbol de la vida es Cristo. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que habrá unos resultados maravillosos de una comunión profunda, gloriosa. Vamos a vivir, vamos a comer. Es decir, voy a ser mío. Entonces, la gloria, la presencia de Dios, voy a vivir en una dimensión distinta, diferente. La comunión con Dios será maravillosa. La manifestación de Dios será grandiosa. Los resultados en nuestra vida serán sobrenaturales. Será entonces lo que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, vamos a conocer más del Señor. Entonces, por eso es que es sabio, es prudente que volvamos al primer amor. De ahí entonces el peligro de no percibir que hemos dejado de amar a Dios. Hermanos, preguntémonos, ¿por qué algunas veces se nos va el apetito? ¿Por qué no podemos almorzar? ¿Por qué no podemos cenar? Tal vez no es porque estemos enfermos, sino que durante el día hemos hecho algunas estaciones en el camino y hemos comido una cosa que no nos conviene, como decimos, una chuchería, pero eso nos quita el hambre para participar de un alimento que sí realmente es beneficioso. Así pasa en la vida también. Nos hemos alimentado de chucherías en nuestra alma, en nuestro corazón. Y hemos dicho, Jesús, tú no, pero esto sí. Yo quiero que en esta hora, hermanos, dejemos que el Espíritu Santo nos redarguya. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé cómo se sentiría usted, estimada esposa, si su esposo, usted detectara que él ama más a su vehículo que a su persona. Hace años atrás, me recuerdo de un accidente, de un hombre iba borracho, iba con su esposa, volcaron, ella cuando volcó el vehículo sacó la mano, entonces le aplastó la mano, el vehículo, quedó destrozada, él salió ileso. Pero cuando él se baja del vehículo, él empezó a ver su vehículo, cómo había quedado. Y estaba diciendo malas palabras y tantas cosas porque estaba muy dolido por lo que le había sucedido a su vehículo. Y la esposa le decía, pero mira mi mano, mira mi mano. A mí no me importa tu mano, mira cómo está mi carro. Y la mano de ella destrozada. Claro, para ella fue un impacto terrible saber que su esposo amaba más las llantas del carro, la caperuza del carro, el parabrisas del carro, que a ella. Yo quiero que hagamos una pregunta. ¿No será que nosotros hemos caído en lo mismo? ¿Amamos más las cosas de esta tierra que a Jesús? ¿Cómo se sentirá el Señor que Él nos da tantas bendiciones y nosotros lo tenemos a Él en el último lugar? ¿Alguno de ustedes se ha sentido mal porque alguien lo ha rechazado? Piense a un Dios puro y santo, que Él nunca nos ha hecho nada malo y lo hemos dejado en el rincón de nuestra vida y no es el primero. Por lo tanto, dice el Señor, mira hijo, la lámpara se te va a apagar, no vas a poder. Dios no nos quiere quitar de las oportunidades que nos ha dado en esta vida, pero las podemos llegar a perder si perdemos el primer amor. Oremos, Señor, venimos delante de ti en esta hora. Existen, Señor, tantas amenazas al primer amor. Y el más interesado de todo esto es el diablo. A través del engaño, de la carne, del pecado, para sustituirte. Y Satanás sabe que a través de sustituirte, el cristiano va a ir perdiendo su capacidad, su fortaleza, las oportunidades. Y tarde o temprano terminará este cristiano como un hijo pródigo. Señor, pero en este día queremos, Señor, volver al primer amor. Ayúdanos, Señor, a no engañarnos, porque el peligro de no percibir que hemos dejado el amarte a ti como deberíamos de amarte, Señor, es un grave riesgo. Es no darnos cuenta que hay un tumor en nuestra alma que está amenazándonos día tras día. Pero en este momento, Señor, te pido para gloria preciosa de tu nombre. Señor, que tú traigas, Señor, ese redarguir a nuestra vida y que podamos delante de tu presencia, Señor, el poder, Señor, ser sinceros. Señor, trae a memoria en este momento, en el nombre de Jesús. Señor, trae a memoria aquello que se nos ha olvidado o aquello, Señor, que también lo podemos recordar, pero que no lo veo como tú lo ves. Señor, quiero ver las cosas como tú las ves para poderme arrepentir y hacer las primeras obras, ponerte a ti en el primer lugar. Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por creer que la felicidad está fuera de amarte a ti. Algunos, Señor, al creer que su felicidad está en un hombre, está en una mujer, está en el trabajo, está en el dinero, su felicidad. Eso es, Señor, una amenaza enorme hacia el primer amor. Te pedimos, Señor, que traiga, Señor, dolor, arrepentimiento por este acto de ingratitud. Dejarte a ti, fuente de agua viva, por cisternas rotas que no retienen agua. Puede ser una idea, puede ser un sentimiento, puede ser un proyecto, puede ser algo que absorbe la vida, Señor, la fuerza, la memoria, absorbe, Señor, toda la tensión de nuestra vida. Pero en este día, Señor, nos arrepentimos de corazón. Te pedimos perdón, Padre, por todo aquello, Señor, que hemos estado edificando y es como una especie de torre de Babel, pero que está sustituyéndote a ti, Padre. Te pedimos perdón, Señor, y derriba eso, Padre, para la gloria de tu nombre. Arráncalo del alma, arráncalo del corazón, que eso no debe de prevalecer, porque eso es una ofensa a ti, Señor. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que traigas arrepentimiento profundo a nuestra vida. Ayúdanos a entender, Padre, que tú eres lo máximo, lo mejor para nuestra vida. Padre Santo, trae, mi Dios, en este momento el deseo de hacer las primeras obras. Y hacer las primeras obras es ponerte a ti prioridad. Uno se llama Jesús. Qué lindo, Señor. Prioridad uno lo debes de ser tú, Señor. Padre, en este día hacemos un altar. Juntamente con mis hermanos me uno con todos, Señor, los que están, Señor, escuchando esta palabra. Señor, delante de ti queremos ponerte a ti en primer lugar y ayúdanos a permanecer en esa posición de darte a ti la preeminencia y amarte y adorarte. Que no haya, Señor, nada más fuerte en nuestra vida que amarte a ti, Señor. Gracias, gracias, buen pastor. Tú conoces nuestra vida. Gracias, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.